nosotros también.
Pues 11 y cuarto de la mañana, continuamos, seguimos en Guareña al Día. Hoy es martes, por tanto, toca hablar esta semana, como siempre, los martes de discapacidad. Miriam Pardo, buenos días.
Buenos días, Frank.
¿Qué tal la semana ha ido, Miriam?
Muy bien, gracias a Dios.
Muy bien. Tenemos otra vez el calorcito ya por aquí.
Uy, sí, desesperante.
Con lo bien que estábamos la semana pasada,
sí.
¿Verdad? En fin, vamos con las noticias de esta semana y vamos a empezar en la Asamblea de Extremadura, porque... solventamos un pequeño problema técnico y lo solucionamos enseguida. A ver, los fallos del directo, ya saben. Pues ya todo solventado. Vamos a empezar, como decíamos, en la Asamblea de Extremadura, porque allí la semana pasada los grupos parlamentarios reclamaron en una propuesta conjunta una ley autonómica que regule y promueva el tercer sector. Miriam.
Los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, han presentado una propuesta de resolución conjunta en el debate sobre el estado de la región, por la que insta a la Junta de Extremadura a elaborar una ley autonómica que regule, consolide, reconozca y promueva el tercer sector de la región. En dicha propuesta de resolución, la única conjunta de las más de 350 presentadas por los grupos, se indica que dicha ley se debe elaborar con la participación de los grupos y atendiendo a las características, actuaciones y dimensión real del tercer sector en la región. Cabe destacar que el texto de esta propuesta conjunta destaca que las políticas públicas tienen por objeto reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población, con la finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y de fomentar la cohesión y el progreso social. Asimismo, se destaca que Extremadura cuenta con un amplio tejido social, plural, activo y reconocido históricamente, conformado por organizaciones que surgen de la libre iniciativa ciudadana y canalizan sus acciones de intervención comunitaria organizada. La participación social de la ciudadanía en general y de las propias personas, familias, grupos o comunidades afectadas por una situación, problema o necesidad. De esta forma, prosigue la propuesta conjunta, no se entendería el actual modelo de relación y de convivencia con la ciudadanía sin el aporte y papel fundamental del tercer sector extremeño y su participación en la colaboración en la construcción de la región a través de organizaciones ciudadanas activas, solidarias, comprometidas y democráticas. Asimismo, el tercer sector de Extremadura está conformado por el conjunto de organizaciones ciudadanas cuya finalidad principal es promover la construcción, desarrollo y consolidación de los derechos efectivos de ciudadanía, tanto individuales, familiares, colectivos o comunitarios, que afrontan especiales situaciones de vulnerabilidad.
Pues después de esa noticia hablamos ahora de empleo, concretamente de la Fundación 11, que creó durante el año pasado 7.031 empleos y 483 plazas ocupacionales. La Fundación 11 creó ese número de puestos de trabajo de acuerdo con la llamada auditoría social de la entidad presentada en la reunión del patronato de la Fundación 11 celebrada la semana pasada. La cifra de empleo ha sido generada a través de las acciones de Inserta Empleo e Ilunion, así como de los proyectos apoyados a través de las distintas convocatorias. La reunión del máximo órgano de gobierno de la Fundación tuvo lugar bajo la presidencia de Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11, que contó con la presencia de los vicepresidentes en representación de la Confederación Nacional de Sordos y en nombre de COCENFE. También estuvieron presentes los vicepresidentes del Consejo de la ONCE y el consejero de delegado de Ilunion. Según esos datos aportados, el empleo generado ha supuesto un incremento de un 5,5% respecto al ejercicio del año anterior. Además, el número de plazas ocupacionales ascendió a 483. Por otra parte, 8.400 personas recibieron algún tipo de formación en ese periodo, la mayoría de ellas, 8.254, con discapacidad. De acuerdo a los resultados de los cuestionarios de calidad sobre la gestión de proyectos, la evaluación global de la calidad del servicio se ha situado en los 8 puntos sobre un máximo de 10. Así que no está nada mal esa nota. Cambiamos de asunto, hablamos de la entrada en vigor, ya el pasado viernes, de la reforma que elimina las limitaciones para los matrimonios de personas con discapacidad. Miriam.
Este viernes entró en vigor la reforma legal que elimina limitaciones para la celebración de matrimonios de personas con discapacidad, atendiendo de esta forma a la demanda de la sociedad civil y los movimientos asociativos, así como a las exigencias de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se corrige de esta forma la discriminación histórica que el movimiento asociativo de la discapacidad venía denunciando, que soportaban personas con discapacidad que cuando querían contraer matrimonio tenían que presentar un dictamen médico que certificaba que tenían las aptitudes necesarias para dar su consentimiento matrimonial. La reforma del Código Civil, que implicó la Ley 15/2015 de 2 de julio de la jurisdicción voluntaria, establecía que si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario encargado del registro civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. Según el Ministerio de Justicia, con esta reforma legal se aclaran las dudas de interpretación, estableciéndose ahora que solo en el caso excepcional de que alguno de ellos presente una condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial. Pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico sobre su aptitud para dar dicho consentimiento. El nuevo texto también refuerza la protección de las personas con discapacidad al establecer que el letrado de la Administración de Justicia, el notario, el encargado del registro civil o el funcionario que tramite el expediente podrá recabar de las administraciones o asociaciones que representan a estos colectivos los apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento de los contrayentes.
Bueno, pues cambiamos de noticia, hablamos ahora de Plena Inclusión, que ha reclamado una mayor agilidad de la convocatoria de oposiciones a la Administración del Estado para personas con discapacidad intelectual. La estrecha relación establecida entre Plena Inclusión y el Ministerio de Hacienda ha logrado garantizar que las personas con discapacidad intelectual cuenten con procesos y temarios accesibles que han asegurado la igualdad de oportunidades en las convocatorias en la modalidad de concurso-oposición con el fin de cubrir esas plazas de cuota de reserva. No obstante, la garantía ha originado una gran expectativa en las personas demandantes, que ahora tendrán que esperar meses para tener la posibilidad de examinarse y lograr acceder a una de esas plazas. Por tanto, Los datos estadísticos demuestran que en el ámbito del empleo las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen unas altas tasas de paro, que además crecen año tras año, del 42%, por ejemplo, en el año 2014, al casi 45% de hace dos años. En marzo del año pasado, el Ministerio ha aprobado la oferta de empleo público, que reservaba 120 nuevas plazas en esa cuota, siendo a la vez que más plazas se han convocado desde la Administración del Estado. Fuentes del Ministerio han informado a Plena Inclusión que esas plazas se van a incorporar a la convocatoria de este año, lo cual a fecha de hoy todavía no se ha realizado. Vamos con más noticias. Hablamos ahora de la Fundación CERMI Mujeres, que aborda la problemática de los delitos de odio en la nueva edición de su boletín. Miriam.
La Fundación CERMI Mujeres, publicada ayer lunes el número 26 de su boletín Generosidad, correspondiente al mes de julio. El editorial se dedica en esta ocasión a analizar el problema de los delitos de odio en España, recordando que este tipo de violencia, por motivo de religión, etnia, origen, sexo, enfermedad, discapacidad u orientación sexual, puede llegar a suponer la entrada en prisión. Según el informe publicado por el Ministerio del Interior, con datos de 2016, durante el pasado ejercicio, se produjeron 7 delitos por antisemitismo, 10 por aporofobia, rechazo a la pobreza, 47 por discriminación de las creencias o prácticas religiosas, 262 por motivo de discapacidad, 230 por orientación o identidad sexual, 416 los delitos racistas y xenófobos, 259 por ideología y 41 por discriminación por razón de sexo o género. Por otra parte, el boletín se hace eco de un estudio publicado en junio por la Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, en el que se pone de manifiesto que las mujeres con enfermedad mental tienen entre 2 y 4 veces más riesgo de sufrir algún tipo de violencia machista. Además, el informe advierte de la invisibilidad que sufren estas víctimas y de la falta de cualificación que todavía tienen muchos y muchos profesionales que las atienden.
Pues vamos a hablar nuevamente ahora de la Fundación 11, que junto con la ONG Rastro Solidario colaboran en la inclusión de personas con discapacidad. De la asociación Rastro Solidario y la Fundación 11 firmaron el jueves un convenio de colaboración por el que la Fundación 11 se incorpora como entidad beneficiaria de los programas de captación de donaciones de esa ONG de Rastro Solidario. Su presidente y el director de la Fundación 11 fueron los encargados de firmar el convenio en presencia del director de Relaciones Sociocorporativas y Relaciones Institucionales de la Fundación 11. En su intervención afirmó que el convenio se enmarca dentro de las líneas de actuación de la Fundación 11, entre las que figura la búsqueda de fuentes de financiación para las entidades del movimiento del sector de las personas con discapacidad. Las asociaciones, prosiguió el director general de la Fundación, han visto reducidas las fuentes de las que proceden sus ingresos, pero sigue habiendo una fuerte demanda de los servicios sociales que prestan estas. Por esa razón, terminó diciendo que es necesario que surjan propuestas como las actuales. Por su parte, la Fundación Rastro Solidario se basan en la transparencia, explicando cómo se genera ese dinero, así como la actuación con luz y taquígrafo respecto al destino del mismo. Es otra forma de entender la economía, puesto que en las relaciones dan prioridad a las entidades que generan valor social y medioambiental. Y terminamos este informativo de esta semana hablando de un campus inclusivo europeo impulsado por la Fundación 11, que arranca estos días en Lisboa. Miriam.
La Fundación CNCE para la Supresión de las Barreras de Comunicación ha lanzado una campaña de sensibilización dirigida a prevenir el consumo de alcohol entre los adolescentes sordos, con el apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. a través de esta página web con información y recursos de interés y un video protagonizado por jóvenes sordos de distintos centros educativos. La entidad pretende que reflexionen sobre los falsos beneficios que en ocasiones se atribuyen al consumo de esta sustancia y plantea distintas alternativas de ocio saludables. Para su puesta en marcha, la Fundación CNSE ha contado con el asesoramiento de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, y ha llevado a cabo sesiones de recogida de información con diferentes grupos de adolescentes sordos.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de la discapacidad de esta semana. Muchas gracias, Miriam. Nos escuchamos nuevamente el próximo martes.
A ti, Fran.
Un saludo y buena semana.
Bueno, igualmente.
Guareña al día. Fran Muñoz.